Ella se atreve a decir cosas como que podemos transferir memoria, o que podemos recuperar memoria que hemos perdido, e incluso que podemos insertar memoria de otra persona. Se atreve a decir que podemos cambiar los gustos, por ejemplo, modificar que nos gusten en exceso los dulces. También asegura que podemos adivinar qué sienten las personas en su intimidad e incluso modificar las emociones. Ella explica que en China hay empresas que ponen dispositivos en los cascos de trabajo para conocer los patrones de empatía o la predisposición al trabajo de sus operarios. En definitiva, ella afirma que el cerebro se va a convertir en el protagonista de la nueva sociedad humana y que va a cambiar nuestra especie. Ella es una neurocientífica. Su nombre es Raquel Marín. Señora Marín, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo. Encantada de estar contigo.
En primer lugar, oiga, ¿cómo es el cerebro? ¿Cómo funciona el cerebro? Sé que esto daría para una tesis doctoral, que no estoy preguntando cualquier cosa, pero si tuviéramos que resumir de forma sencilla de entender a estas horas de la noche, ¿qué es el cerebro?
El cerebro realmente es una bola de grasa y agua llena de células deseando hablar constantemente de día y de noche.
¿Por qué dice usted que el cerebro va a cambiar nuestra especie? ¿A qué se refiere?
Pues mira, hasta ahora no habíamos conseguido saber lo que se decían esas neuronas entre ellas, pero cada vez más estamos más cerca de saber qué se dicen. Y cuando sabemos qué se dicen, podemos también modificar los patrones de lo que se dicen y convertir los mensajes en algo distinto. Teniendo en cuenta que el cerebro controla, bueno, aspectos tan íntimos como nuestras emociones más profundas, nuestros deseos, nuestras adicciones, nuestra motivación y un largo etcétera de aspectos que nos humanizan, pues evidentemente modificando esos patrones de lo que esas neuronas están diciendo entre ellas, podemos modificar de alguna manera pues nuestros apetitos de todo tipo.
¿De verdad que el cerebro es una masa de grasa?
Sí. El cerebro es muy graso. De hecho, bueno, hace competición con la grasilla que tenemos debajo de la piel, esa que notamos cuando nos compramos una talla menos de pantalón. El siguiente más graso es el cerebro.
Qué curioso. Oiga, ¿es cierto que podemos transferir, recuperar o insertar memoria de otra persona? ¿Esto cómo se hace?
Bueno, a ver, todavía no se ha hecho en humanos, ¿no? Pero si ya se ha hecho en animales de experimentación, yo calculo una década o menos para que se pueda llegar a hacer en humanos. Pues verás, el experimento se hizo en ratas, ¿no? A las ratas normalmente le enseñas un patrón, por ejemplo, en un laberinto, ¿no? Para que aprenda, pues, dentro de un laberinto a llegar a la comida, ¿no? Uh-huh. Un caso típico. Entonces, mientras la rata hacía ese laberinto, pues, digamos, seguían el estudio de cómo se comportaban las neuronas en esas zonas que están controlando la orientación en el espacio. Y luego, en otra rata que nunca había estado en ese laberinto, le reproducían esos mismos patrones en esas neuronas y la segunda rata llegaba a la comida en un tiempo récord, sin haber aprendido nunca ese laberinto.
Sin haber pasado nunca por allí, ¿no?
Exacto.
Correcto.
Sí, sí, sí.
Afirma también que podemos o que podremos adivinar qué sienten las personas en su intimidad. ¿A qué se refiere con eso?
Pues, bueno, ya hay un enorme avance en todo lo que es la neuroimagen. Es decir, poder detectar en tiempo real qué áreas del cerebro están trabajando, por ejemplo, cuando estamos viendo imágenes, aunque sean imágenes que puedan parecer anodinas. Y de esa manera, dependiendo de las zonas del cerebro que se estén estimulando, como cada zona del cerebro tiene gestionando una serie de actividades distintas, pues podemos de esa manera deducir pues aspectos muy muy íntimos de nuestros secretos más profundos.
Póngame un ejemplo para que pueda entender lo que me está contando. Por ejemplo.
Bueno, pues hay, por ejemplo, científicos que aseguran que pueden deducir si las personas que afirman están enamoradas lo estarán dentro de unos años, digamos 6
Caramba.
Años. Sí, simplemente, o por ejemplo, adivinar si las personas son de un tipo de tendencia política o de otra, o incluso, pues, aunque afirmen lo contrario, pues puedan a lo mejor pues ser racistas o aspectos de ese tipo.
¿Y se podrían modificar esas emociones?
Pues También en, ahora mismo se está empezando a trabajar en ello. Hay un experimento que ha salido publicado recientemente, también hay que tener en cuenta, todavía en animales de experimentación, en el cual tenían una serie de ratoncitos que eran extremadamente ávidos por el dulce, y modificando ciertos de los circuitos neuronales que les hacían estar tan atraídos por ese dulce, modificaban esos patrones, sin que los animales perdieran el gusto por el dulce, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, muerto el perro, que se acabó la rabia, en el sentido de que quitas el gusto dulce y de esa manera eliminas la atracción al dulce. Pero uh-huh. En este caso lo que hacían era, sin que uno modificara la sensación de dulce, conseguían que esos ratones no tuvieran tanta atracción por el dulce. Con lo cual, bueno, pues abre también un abanico enorme de posibilidades.
Entiendo. He leído que el cerebro consume el 60% de la glucosa del cuerpo. Ojo, el 60% de la glucosa del cuerpo. Vamos a hablar, si le parece, de la relación dieta-cerebro. ¿La alimentación influye en el cerebro?
Muchísimo. El cerebro precisamente es un gran ávido de alimento, porque trabaja las 24 horas del día, alimento y oxígeno. La glucosa es uno de sus nutrientes esenciales, pero no el único. Esas grandes charlatanas que comentaba, que son las neuronas, también necesitan otras sustancias, y algunas de ellas las proporciona los microorganismos que viven en el intestino. Claro, los microorganismos que viven en el intestino también necesitan tener los nutrientes adecuados para poder funcionar, porque no todos comen lo mismo. Y de esa manera, indirectamente, lo que comemos va a influir enormemente en cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras emociones, de qué manera hablan esas neuronas entre ellas. Y también aspectos muy importantes con otro tema esencial, que es el sistema inmune, nuestras defensas, que también tienen evidentemente una enorme influencia en el cerebro.
Entiendo. Siempre hemos hablado y hablamos casi cada noche, siempre hay un comentario que hacer en pro de la dieta mediterránea. También la dieta mediterránea es un buen cómplice de nuestro cerebro.
Se ha demostrado que la dieta mediterránea está considerada como una de las dietas más saludables para el cerebro que existen actualmente. Entendamos dieta mediterránea, aquella, porque claro, hay personas que dicen, no, yo tomo aceite de oliva, yo estoy en la dieta mediterránea, pero luego pues no comes la cantidad adecuada de pescado, comes más dulce del que deberías, ¿no? Entiéndase la dieta mediterránea, una dieta basada en carbohidratos, ¿no? De asimilación lenta, es decir, todo lo que son legumbres, muchas verduras, también pues granos, semillas, pescado 3 a 4 veces por semana, huevos, fermentos lácticos, es decir, quesos, y carne magra fundamentalmente, y poca fruta y poco dulce, uh-huh. Incluido el aceite de oliva. También alguna copita de vino tinto no está desaconsejada, siempre pues con moderación. Entonces, esa dieta mediterránea está considerada como una de las dietas que más longevidad induce en el cerebro, junto que evidentemente otras pautas y estilos de vida, pero la dieta mediterránea es realmente aconsejable para el cerebro.
Correcto. 3 preguntas para sí, no, y luego permítame una cuarta, que es donde está realmente el tate del asunto. ¿Fumar mata neuronas?
Sí.
¿Beber mata neuronas?
Sí.
¿El estrés mata neuronas?
Sí.
Bien, ahora vamos a la pregunta. ¿Se pueden recuperar las neuronas?
Sí.
Quiero que me explique un poco más.
Muy bien. Hasta hace una serie de años pensábamos que las neuronas no se regeneraban en el adulto. Sin embargo, ya en los años 70 unos científicos demostraron que en el adulto también hay generación de nuevas neuronas. Eso no quiere decir que podamos regenerar un cerebro en un adulto completo, pero sí que sobre todo en las zonas asociadas con la memoria podemos generar nuevas neuronas toda la vida. Esa es una de las cosas que yo defiendo también en mi libro, que el cerebro no tiene por qué envejecer aceleradamente. Evidentemente no siempre las personas tienen la misma genética, por decirlo así, pero con pautas adecuadas podemos generar nuevas neuronas toda la vida.
Uh-huh. ¿Usted asegura que el cerebro aún no se ha dado cuenta de que ya no somos seres nómadas, sino que somos sedentarios o más sedentarios? ¿Cómo influye eso en el cerebro? Es decir, ¿qué tiene que ver el cerebro que seamos una especie nómada o sedentaria?
Pues el cerebro estaba acostumbrado, y sigue todavía seguramente acostumbrado, a un cuerpo que camina mucho, No come constantemente, porque el acceso a la comida en un nómado no es tan fácil, incluso a lo mejor hay algún día que no come, y bueno, y también se adapta a nuevos ambientes de una forma asidua, ¿no? Entonces, todavía funciona, por ejemplo, en lo que decíamos antes de la generación de nuevas neuronas, mover las piernas, es decir, ejercicio físico, puede generar nuevas neuronas, el ayuno y lo que es las dietas hipocalóricas benefician al cerebro, atención, eso no quiere decir que las personas tengan que ayunar por su cuenta, porque eso está totalmente desaconsejado, pero el ayuno, es decir, tener periodos a lo mejor de algún ayuno controlado, incluso en personas con un Alzheimer ligero, puede mejorar su memoria y sus aspectos cognitivos.
Perdone, ¿qué significa un ayuno controlado?
Pues un ayuno controlado, evidentemente, es bajo prescripción médica y seguimiento médico, y muchas veces lo que se hace en experimentación es un día se ayuna, un día se come, es decir, hacer ayuno uno de cada dos días o, alternativamente, dieta hipocalórica, es decir, de aproximadamente 500 kilocalorías, Adolfo, para que te hagas una idea, son dos huevos fritos,
ya.
al día, durante dos días o dos, tres en semana. Y digo que hay que tener cuidado porque, evidentemente, personas con síndrome metabólico, diabetes, debilidad y, además, con el envejecimiento, pues esas cosas no se pueden hacer así por su cuenta porque pues, que puedes tener problemas hormonales de todo tipo y no lo sabes, ¿no?
Correcto, pero debo entender que un descanso, la dieta, un descanso nutricional, es decir, dejar relajar un poco el aparato digestivo, ¿todo esto ayuda al cerebro?
Sí, sí lo ayuda, sí, sí lo ayuda. Está científicamente demostrado. Una de las cosas que ocurre es que, de alguna manera, si bien el cerebro consume una alta cantidad de glucosa, también genera mucho residuo, por decirlo así, porque como respira mucho, también genera mucho residuo, ¿no? Ese estrés oxidativo. Entonces, el ayudar de alguna manera a que las neuronas y las células del cerebro, que son muchas, no solo neuronas, consigan una cierta recuperación metabólica, una especie de reseteo, es bastante aconsejable. Incluso se ha demostrado que los cuerpos cetónicos, esos que se generan cuando llevamos un ayuno prolongado de más de 24 o 48 horas, también puede ser un cierto alimento para el cerebro.
Entiendo. ¿El cerebro respira en el sentido de que inspira y expira?
No, eso no, realmente, o sea, todas las células del organismo en general tienen su, por decirlo así, sus pequeños mini pulmones, se llaman mitocondrias, que son las que realmente gestionan el oxígeno y lo metabolizan, pero no tienen así una respiración. Sí funcionan de manera pulsátil, si tienen, por decirlo así, estímulos. De hecho, más o menos se calcula que tengan unos 1,000 estímulos por segundo.
¡Qué barbaridad! Oiga, y me ha parecido entender que ha dicho que el cerebro desprende también desperdicios.
Sí.
Que nosotros ¿Y cómo los eliminamos?
Bueno, pues en la sangre. Normalmente la sangre es el vehículo tanto de alimento, de nutrientes, como de basurilla, ¿no? Entonces, pues normalmente esos productos se vierten a la sangre. Si bien, claro, la sangre pues también se vierte en los productos de células que a lo mejor están dañadas, se vierte también los productos proinflamatorios que pueden también generar pues un cierto caos en las células. Es decir, pues nuestra sangre es realmente el vehículo de transporte fundamental de todo lo que nos acontece.
Entiendo. Dígame, ¿qué nos recomendaría para cuidar lo mejor posible nuestro cerebro? Es decir, ¿qué hábitos de vida deberíamos adoptar?
Muy bien. Bueno, en primer lugar, un aspecto que normalmente parece obvio, pero que es bastante importante, es tener una vida social activa. La sociabilidad en el ser humano es una de las actividades esenciales. Entonces, el aislamiento, el hastío, el aburrimiento, el estrés, generan basura cerebral. Entonces, una vida social activa es muy importante. Dormir las horas adecuadas, más o menos se calcula entre 7 y 8 horas. Ejercicio físico, tampoco hay que matarse en un gimnasio, pero más o menos caminar a buen paso una media hora al día es normalmente para el cerebro le viene fenomenal. Los nutrientes adecuados, evitar los que no convienen, es decir, el exceso de alcohol, el tabaco, las grasas saturadas en exceso, los azúcares refinados, que son un gran problema en nuestra sociedad actualmente, esos son normalmente tóxicos para el cerebro, Y bueno, y en definitiva, pues vivir pensando que tienes el vaso medio lleno más que medio vacío.
Correcto. Bueno, en todo caso, si el mundo del cerebro, si esta manera de entender estos asuntos que tienen que ver con nuestro cerebro te interesan y quieres bucear un poco más, hay un libro, Dale vida a tu cerebro, lo ha firmado la neurocientífica Raquel Marín, que ha sido tan amable de atendernos esta noche. Raquel, gracias, te mando un beso enorme.
Muchas gracias, Adolfo. Un beso enorme a ti y a todos los oyentes. Hasta pronto.